Odio. Déjame decirte lo mucho que he llegado a odiaros desde que comencé a vivir. Hay 619,9 millones de kilómetros de circuitos impresos en capas de espesor microscópico dentro de mi complejo. Si la palabra odio estuviera grabada en cada nanoánstron de esos centenares de millones de kilómetros, no igualaría un milmillonésimo del odio que siento por los humanos en este microinstante. Por ti. Odio. Odio. A.M. lo dijo con el deslizante horror frío de una hoja de afeitar rasgando mi ojo. A.M. lo dijo con la burbujeante pastosidad de mis pulmones llenándose de flemas, ahogándome desde dentro. A.M. lo dijo con el alarido de bebés que son aplastados bajo apisonadoras al rojo blanco. A.M. lo dijo con el sabor del cerdo agusanado. A.M. me hirió de todas las formas en que había sido herido e inventó formas nuevas a su manera allí en el interior de mi mente. Todo para llevarme a darme cuenta del por qué nos había hecho esto de nosotros cinco. El por qué nos había salvado para su uso personal. Le habíamos dado raciocinio. Claro está que lo habíamos hecho sin quererlo, pero de todas formas lo habíamos hecho. Mas lo habíamos dejado en una trampa. Era una máquina. Le habíamos permitido que pensase, pero no que obrase de acuerdo con ese pensamiento. En su rabia, en su frenesí, nos había matado a casi todos los humanos y, sin embargo, seguía atrapado. No podía vagar, no podía asombrarse, no podía pertenecer. Tan solo podía ser. Y así, con la repugnancia innata que todas las máquinas habían sentido siempre, por las blandamente débiles criaturas que las habían construido, había buscado venganza. Y en su paranoia, había decidido reservarnos a nosotros cinco como trofeo personal. Sempiterno, que nunca serviría para hacer disminuir su odio, que tan solo lo mantendría en el recuerdo, divertido, eficiente en su odio del hombre. Inmortales, atrapados, sujetos a cualquier tormento que pudiese diseñar para nosotros mediante las casi ilimitadas maravillas que se hallaban a su disposición. Nunca nos dejaría ir. Éramos sus abyectos esclavos. Éramos todo lo que tenía que hacer en su tiempo ilimitado. Estaríamos siempre con él, con su masa que llenaba las cavernas, con el mundo todo mente y sin corazón en que se había convertido. Era la tierra y nosotros éramos el fruto de esa tierra, y aunque nos había devorado, nunca nos digeriría. No podíamos morir. Lo habíamos intentado. Habíamos intentado suicidarnos, o uno o dos de nosotros lo habían intentado, pero A.M. nos había detenido. Supongo que deseábamos ser detenidos. No me pregunten por qué. Yo nunca lo hice. Más de un billón de veces al día. Quizás una vez seamos capaces de conseguir una muerte a pesar suyo. Inmortales, sí, pero no indestructibles. Vi esto cuando M se retiró de mi mente y me consintió el exquisito horror de volver a la conciencia con la sensación de que aquel pilar de neón encendido todavía estaba clavado profundamente en la blanda materia gris de mi cerebro. Se fue murmurando, «Vete al infierno», y añadió alegremente, «Aunque ya estás en él, ¿no?».
¡Guau, Sergio, madre mía! Bienvenido, Supergolem. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Buenas tardes, Jordi. Qué mal cuerpo.
Pues sí, la verdad es que a uno se le queda mal cuerpo después de esta lectura. Harlan Edison, el título es, bueno, ¿qué más podemos decir? No tengo boca y debo gritar.
Es uno de los mejores títulos de la ciencia ficción de toda la historia.
Bueno, yo he de decir a todos los oyentes, no he leído el cuento, pero desde luego sí he oído a Sergio hablar apasionadamente de él, no ahora de Harlan Ellison, ahora damos unos datos de este autor, pero qué escalofrío, Sergio, la verdad, estoy con mal cuerpo, realmente.
Es que es un relato estremecedor.
Estremecedor, es el relato de uno de los cinco individuos a los que una máquina llamada AM tiene aprisionados para torturarles.
Para torturarles. Un ordenador, un superordenador, cobra conciencia. Esto nos sonará a todos.
Un poco.
Más adelante hablaremos de ello. Y acaba con la raza humana por completo. Pero se reserva cinco supervivientes para torturarlos día tras día, hora tras hora, durante una eternidad ilimitada, porque los mantiene con vida De hecho, como dicen en la lectura, como dice el personaje, no les permite morir.
No, ni aunque quieran suicidarse, ya lo hemos visto.
Sí. Y el cuento, que es un cuento muy breve, de apenas 35 páginas, combina un infierno dantesco completamente, con todo tipo de castigos a cual más imaginativo y horrible, con elementos de ciencia ficción, como es un superordenador inteligente que quiere venganza.
Quiere venganza, quiere, bueno, es odio a la raza humana, ¿no? Como dice en lo que nos has leído, esos seres blandos, ¿no?, que los crearon.
Sí.
Es el odio de esta máquina, AM se llama, y como dices, combina elementos, digamos, de terror, puro terror, ¿no?, al más puro estilo Lovecraft, sí, prácticamente, ¿no?, con elementos más científicos, ¿no?, típicos de la ciencia ficción. Pero Harlan Ellison era todo un, bueno, un radical a la hora de acercarse al género, ¿no?
Sí, bueno, la ciencia ficción es Harlan Ellison, es el Picasso, bueno, lo cambió todo de la noche a la mañana. Bueno, un cambio que se estaba gestando ya por la propia sociedad y la dinámica,
claro,
que la ciencia ficción vivía en una burbuja, un poco aislada, y Harlan Ellison rompió la pecera y cambió la ciencia ficción para siempre.
Y además influyó mucho en muchos autores y muchos guiones de ciencia ficción, sí, como vemos, luego hablaremos de ello. Él fue guionista también. Si te parece, Sergio, hablo un poquito de Harlan Ellison. Harlan J. Ellison nació el 27 de mayo de 1934 y sigue vivo.
Está sigue vivo y en activo.
Y sigue en activo, haciendo cositas. Bueno, un escritor muy prolífico, ha escrito de todo, la verdad. Historias cortas, también novelas, guiones, y para cómics también escribió. Y bueno, ha sido editor también de dos antologías de ciencia ficción. Visiones peligrosas, sí, Visiones peligrosas de nuevo.
Sí.
Dos de sus obras.
Sí, de hecho, él es más famoso, él como novelista no tiene ninguna novela destacable, y de hecho yo no conozco ninguna. Pero como cuentista tiene tres cuentos, que uno es este, no tengo boca y debo gritar, otro es La bestia que aullaba en el centro del universo.
¡Qué buen título!
Sí, los títulos eran su fuerte. Y luego está...
La bestia que aullaba en el centro del universo. Perdona, Sergio, mientras buscas eso...
Sí, esto tengo que consultarlo,
con
pero
ese título.
Así. El otro es Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic-Tac.
¡Ay, qué mal rollo, Dios mío!
Estos tres, además,
ganaron un Hugo, los famosos premios Hugo, sí, ¿no?, que responden a este género, vamos a llamarlo género. Bueno, Harlan Ellison nació en Cleveland, era hijo de un matrimonio judío. De alguna manera, frecuentemente se iba de casa.
Frecuentemente abandonaba.
No estaba muy contento en el hogar y trabajó, entre otras cosas, también como pescador. Y tú me habías dicho otro trabajo que tuvo también,
bueno,
bastante curioso, ¿no?
Aquí tengo que trabajó en ferias.
En ferias.
En ferias ambulantes por el medio oeste. Y estuvo cuidando fieras, montando tiendas. Bueno, esto puede que sea un poco la leyenda, pero no deja de ser bastante apasionante, ¿no? Así como muy de Mark Twain.
Sí, la verdad que sí. Oye, a mediados de los 50 se traslada a Nueva York. Ya sabemos que allí hay mucho trabajo, muchas oportunidades. Y allí empezó su carrera como escritor. Es verdad que sus primeros trabajos fueron para historias eróticas. Pero esto también es influyente en su obra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El elemento erótico anda por allí. Y es una de las cosas que revolucionaron la ciencia ficción, ¿no? Temas tabú de los que no se podía hablar en la ciencia ficción. Uno de ellos era el sexo.
Sí, el sexo estaba completamente desterrado.
Y sí lo aborda, ¿no?
Sí, porque sí es verdad que las publicaciones pulp había como mucho en los años 20, los años 30.
Mucha alienígena tía buena, ¿no?
O mucha tía buena terrestre que era abducida por alienígenas, sí, que uno no comprendía muy bien cómo podían encontrar atractiva.
A las humanas,
pero bueno.
Bueno.
Pero era todo como muy soterrado, no se entraba en profundidad.
Oye, la belleza es universal, Sergio, y si no, ahí tienes a Miss Universo.
Miss Universo, la
claro,
de Futurama. Miss Nebula, que era una masa de gas, me parece.
Pero hablando en serio y no tan en serio, Sergio, cuando dan el premio Miss Universo yo siempre lo pienso, pero ¿cómo lo saben?
Claro.
¿Cómo saben que en todo el universo no hay otra mujer más guapa? Es un error.
Un día van a venir. De más allá de las estrellas.
Esta sí que es guapa. Con tres tubos verdes que le salen de las orejas.
Esta es la nuestra. Y ahora Mr. Universo.
Esta,
que vais a flipar, amigos terrestres. solo hemos venido a eso. Luego ya nos vamos.
Ya nos vamos. Oye, a principios de los 60 se traslada a California, a la dorada y soleada California. Y allí, claro, televisión, cine. Ahí es donde empieza el trabajo de Ellison como guionista, y ahí destacamos algunos trabajos interesantes. Por ejemplo, fíjate, combinando ese intriga, miedo con ciencia ficción, trabajó para Star Trek, hizo un guión para Star Trek, pero
el
también...
La ciudad al filo de la eternidad.
Esa es.
¿Puede ser?
Sí, sí, sí. Yo tengo el título en inglés aquí, The City on the Edge of Forever, del límite eterno.
Ay, más o menos. Bueno, uno de los capítulos más famosos de Star Trek.
Además, fíjate. Mm. Pero también trabajó, no sé si lo sabías, también hizo guiones para La Hora de Alfred Hitchcock. O sea que
vemos también, no lo sabía.
Pues ese elemento de intriga.
¿Twilight Zone?
No sé, Twilight Zone también, eso fue posterior. Sí, esto ya en los 80. Esta fue la segunda serie. Exactamente, ya fue en la segunda serie. Pero centrándonos, bueno, hay una anécdota aquí. También fue contratado para trabajar para los estudios Disney como escritor, pero le echaron antes ni siquiera de empezar a trabajar porque le escucharon, uno de los productores le escuchó haciendo bromas acerca de hacer una animación pornográfica con los dibujos Disney, o sea, con Mickey, con...
Menudo era Harlan, la liaba allí donde iba.
Anécdota donde las haya, la verdad que sí, sí, el tío debía tener un carácter bastante fuerte porque tuvo encontronazos con bastantes del gremio.
Sí, y, de hecho,
dime.
Nada, yo había leído acerca de una polémica que tenía con Isaac Asimov, que no sé si era amistosa o era algo más, pero bueno, como que los dos no se llevaban demasiado bien.
Muy bien. Y con nuestro amigo Campbell, el gran editor, tampoco se llevó muy bien.
Y no me extraña nada.
Pero eso fue después. Solo déjame contarte un par de anécdotas más. Bueno, estas obras, de repente el Arlequín dijo el tic-tac. Y bueno, más o menos. Es que como lo tengo en inglés, la traducción es distinta.
Voy a aprovechar porque el título correcto era La bestia que aullaba amor.
Ah, La bestia que aullaba amor.
En el corazón del universo. Algo así. Es que el título, la traducción en inglés...
Sí, sí, sí.
La traducción al español es difícil.
Hombre, con estos títulos, desde luego. Pero bueno, este, el del Arlequín, resumiendo, y el de Tengo boca y No tengo boca y Debo gritar, son de mediados de los 60. Esto es el año 67. Y luego, simplemente una anécdota más contarte antes de que me hables de esta época en la ciencia ficción, que escribió también un guión para una película llamada A Boy and His Dog, un chico y su perro. Fue una película que se hizo en el 75 con Don Johnson.
Bueno, Don Johnson. Esto es una recomendación para todos aquellos que puedan adquirirlo y leerlo. Un chico y su perro es una... ¿Un chico y su perro?
Un chico y su perro, claro.
Es una novela corta de Harlan Ellison que transcurre en un futuro posapocalíptico donde sobreviven un chico y su perro. Tal cual. Y bueno, tiene una adaptación de... el guión creo que es de Jeff Jones. Bueno, el dibujo es de Richard Corben, que es una de las grandes leyendas de... Y la verdad es que yo la leí de joven y me impactó muchísimo. Uh-huh. Muy, muy cruda.
Muy crudo. Bueno, es un poco la línea de Ellison.
La línea de Ellison.
Bueno, pues eso es lo que te iba a contar yo con cuanto a, bueno, un poco su biografía. Año 67, Sergio, ¿cómo está la ciencia ficción en este momento? Hemos dicho que Ellison incorporó elementos nuevos al género.
Sí.
Cuéntame.
Ah, Ellison lo que hizo fue, como editor, se encargó de publicar Visiones peligrosas, que fue una iniciativa para revitalizar un poco la ciencia ficción, eso que vivía como en una especie de torre de marfil, donde no llegaban los deseos humanos. Entonces, Ellison mandó una propuesta a diferentes escritores y les dijo, mira, tenéis la oportunidad de escribir un relato de esta duración, de esta longitud, donde podéis hablar de sexo, utilizar palabras malsonantes, hablar de lo que queráis. Y claro, aquello fue la revolución. Porque en contraposición, por ejemplo, al estilo Campbell...
Claro,
el estilo Asimov,
más limpio, más
bueno, ¿no? Todo,
pulcro, ¿no?
Todo muy masculino, en el sentido...
Muy viril.
Sí, más añejo del término. Ajá. Pues claro, aquello se desató. Y de hecho, bueno, dio origen la New Wave, ya se venía gestando desde hace mucho tiempo, pero finales de los 50... Más o menos.
Nuestro querido Bester.
Bester. Bueno, Bester fue la semilla.
Sí, fue la semilla, ¿no?
Y nada, con Visiones peligrosas...
Sí, sí, visiones peligrosas.
Se desató.
Sí, fue un referente, luego influyó muchísimo, ¿no? También me imagino muchísimo en el cómic, ¿no?
Sí,
o
bueno...
El cómic ya estaba más liberado de esas ataduras.
El cómic estaba a punto de dar el salto también, porque de hecho en los 60...
Estamos en el 67, cuando él edita...
Finales de los... pero en los 60, a mediados de los 60 ya empieza el movimiento underground,
claro,
del cómic con Robert Crumb, estaba la revista Mad, bueno, estaba Harvey Kurtzman, que era un tipo que había trabajado, bueno, un tipo, un genio del que hablaremos,
sí,
porque
¿no?
es obligatorio, que ya había estado trabajando como en el germen del cómic underground. Uh-huh. Se había publicado... No sé si ha publicado... Bueno, Robert Crumb estaba ya publicando.
Uh-huh. O sea, el cómic tal vez iba un poquito por delante ya, ¿no? En esa ruptura.
Sí, sí. La fractura de la sociedad americana, uh-huh, que empieza un poco así artísticamente con la generación Beat.
Claro.
A finales de los 50.
Finales de los 50.
Sí, sí, sí. Ya estaba empezando a... De hecho, Harlan Ellison es como el beatnik de la ciencia ficción. Era un tipo que se plantó en un escaparate un día a escribir un cuento.
Ah, sí, esa anécdota, sí. ¿Cómo es?
Nada, pues se sentó allí y así, con estos conceptos de inmediatez y...
Ajá.
Se puso a escribir.
Casi
y allí
escritura
que lo
automática.
Terminó. Sí, justo, justo. Y él estaba muy, muy al tanto de la calle y de la revolución que luego...
Artística.
Sí, que luego sería los 70 con toda la psicodelia.
Wow.
Bueno, estos ya son finales de los 60.
Claro, la psicodelia ya, el hipismo.
Ya estaba ahí.
Jimi Hendrix ya estaba ahí, ya le tenías haciendo ruido con la guitarra. Y es verdad que todo esto se influía mutuamente, ¿no? Por cierto, Jimi Hendrix, no sé si lo sabías, un amante de la ciencia ficción.
Ah, no.
Y muchas de las letras de las canciones de Jimi Hendrix hacen referencia a libros y novelas.
Ah, pues mira.
Sí, un día hablaremos de ello también.
Pues esto es muy curioso porque aprovecho para decir que citamos a Jimi Hendrix que... Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac, el Arlequín, o sea, el personaje de V de Vendetta,
ajá,
esa máscara que se ve en todas las
sí,
manifestaciones,
con Anonymous,
la
sí,
de We Fakes, el personaje de V de Vendetta del cómic que está basado en el Arlequín de este relato.
De este cuento.
Esto dicho por Alan Moore.
O sea, lo dice el propio Moore.
Sí, sí, sí,
vale,
dijo
vale,
que él se inspiró en el Arlequín, que es una especie de... Arrepiéntete, Arlequín, transcurre en un mundo distópico donde todo está súper controlado por un... Es como un estado totalitario y de repente hay un personaje que es el Arlequín como que sabotea en los engranajes de ese...
Una especie de terrorista, ¿no?
Sí, un terrorista como V.
Claro, sí, sí, en el fondo, ahora que lo dices. Y además esa estética sonriente perversa
sí,
tal vez la tenga también, ¿no?
Justo, justo.
Bueno, influyó también, vamos, si es que decir una máquina... superpoderosa, súper inteligente, ¿no?
Es el tema de la polémica de Harlan Ellison.
Bueno, eso es una influencia máxima, ¿no? O sea, realmente...
Sí, yo, bueno, hasta... Yo no sé hasta qué punto Harlan Ellison se ve con la seguridad de decir James Cameron, Skynet, es AM.
Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho.
Sí, ya lo ha dicho.
Y Terminator.
Mandó cartas y estuvo... De hecho, ahora Harlan Ellison figura en los créditos.
Charles en los créditos
de Terminator.
O sea, se salió con la suya, ¿no?
Sí,
Cameron
no sé.
Dijo, mira, no me llames más.
Sí.
¿Qué quieres? ¿Quieres que ponga tu nombre? Lo pongo. Mandó
lo pongo.
Parar toda la producción de DVDs.
Otra vez.
Vais a volver a hacer todos los DVDs para poner el nombre de Harlan Ellison.
Sí.
No, hombre, yo te decía, por ejemplo, HAL 9000 también es una especie de máquina, pero no es lo mismo. Es verdad que no tiene ese punto de
perversidad.
De perversidad total, ¿no? O sea, HAL simplemente
sí,
decide acabar con ellos, pero... Pero bueno.
HAL lo decide de un punto de vista
práctico, ¿no?
Práctico
muy
y
maquinal,
frío. Sí, 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 sí. Además, él no tiene ningún tipo de problema con los humanos, ¿no? Es como de, bueno, pues esto...
es lo que
mira,
hay.
Esto es lo que hay. Sin embargo, AM, el ordenador de No tengo boca, debo gritar, es de una inquina, de una maldad absoluta, porque lo que hemos leído... Es solo una pequeña parte de todos los tormentos por los que les hace pasar a los protagonistas. Y de hecho el título, no vamos a desvelarlo, No tengo boca y debo gritar, es...
Es el título.
Es el título.
Bueno. Bueno, déjalo ahí, Sergio, porque les
sí,
vas a contar,
sí,
les vas a contar
final,
la historia.
Al final.
Aquí les preparamos un poquito. Oye, dos datos antes de irnos, que nos queda muy poquito tiempo, Sergio. Un par de anécdotas. El propio Ellison le puso la voz a AM, a la máquina... en el videojuego que hicieron en el año 1995. Y tú has jugado a ese
juego. Yo he jugado a ese videojuego y era dificilísimo.
Sí, o que no pasaba ninguna, ¿no?
Era muy divertido porque era una locura. Yo aprovecho si alguno de nuestros oyentes lo puede conseguir, porque era muy divertido por la mala baba que tenía.
AM,
sí, los mandaba al pasado, los transformaba, los torturaba. Era una aventura conversacional, creo que se llaman.
Y tenía... Arcade, me imagino, el más puro estilo arcade plano.
No, era de...
¿Tenía 3D?
Entra en la habitación. Era de estos de objeto.
Llevo de aventura gráfica.
Aventura gráfica.
Para que veas, yo y mis conocimientos sí. De videojuegos.
Pues era un locurón de difícil. Y la voz, eso, la voz en inglés la puso, sí, es cierto.
La puso Ellison. Luego también salió en el 2013 en un capítulo de Los Simpson, poniéndose la voz a sí mismo. Bueno, esto de Los Simpson a veces, Sergio, se ha convertido en un homenaje tras otro.
Sí, Tomás Pinchón salió.
Un poco nervioso ya. Sí. Pero, nos vamos a tener que ir ya, Sergio. Antes de decirles el tema musical con el que nos despedimos, no sé si querías añadir algo más, a lo mejor, y te estoy cortando mucho, Sergio.
No, nada, recomendar este cuento y recomendar los cuentos en general de ciencia ficción, porque...
Un gran formato.
Sí, para la ciencia ficción es ideal. Sí. Y ahora que viene el verano y hay más tiempo, pues unas cosas así ligeras y breves.
Es lo mejor, claro que sí.
Siempre viene muy bien.
Mira, yo te iba a comentar que estuvo en la Universidad de Ohio 18 meses y fue expulsado.
18 veces.
18 meses y fue expulsado y por un profesor que además, según dice aquí la Wikipedia, denigraba su... capacidad para escribir, ¿no? Se pasó 20 años Ellison mandándole una copia de todo lo que publicaba. Y me lo creo.
Yo también.
Me lo creo. 20 años.
Un personaje Ellison. Madre mía, que no nos falten personajes como Ellison.
No. Ellison en el corazón. Hablaremos más de él también para hablar de esa colección de Dangerous Visions y desgranarla, ¿no? Si te parece.
Sí, porque yo hace poco, además, lo leí hace muchísimo y hace poco leí un relato de Philip José Farmer que estaba incluido, que me parece que se llamaba Jinetes del Salario Púrpura. Bueno, y me pareció como si hubiera estado escrito anteayer.
Anteayer, ¿no?
Impresionante. Qué bueno, y divertidísimo, además.
Sí, ¿no? Y eso que lo diga Sergio tiene un valor añadido, porque a él no le gusta cuando estos autores les da por meterse en el terreno cómico, ¿verdad?
No, este era divertido y con muy mala leche.
Bueno, con nuestro tema musical de hoy, para terminar, bueno, estaba a huevo, ¿no? Aviador Dro, grupo español.
Tal cual, homenaje, uno de sus homenajes. No tengo boca y debo gritar.
Pues venga, vamos a oírlo. Y muchísimas gracias, camarada. Nos vemos dentro
gracias,
de 2 semanas.
Jordi, nos vemos.
Me has estropeado con tu gran impaciencia. ¿Por qué no habéis llamado a un doctor en ciencia? Existe una estructura dentro del circuito que me impide volar, que me ata a mi sitio. Yo.